La ventana de la memoria.
Amurrio fue escenario de uno de los episodios más crueles y desconocidos de nuestra historia reciente. Allí ETA mató, con 4 años de diferencia, a 2 hermanos, Félix y Estanislao Galíndez, a los que acusó de chivatos. Esta es su historia.
Conchi Galíndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Confieso que no sé ni por dónde empezar, porque hemos emitido y hemos contado muchas historias en esta ventana de la memoria, pero el caso de tu familia es como muy especial, es extremadamente cruel lo que habéis tenido que vivir. 2 hermanos asesinados en 4 años, el segundo sabiendo que pesaba sobre él la misma condena que vivió el primero. ¿Cuánto te ha costado contar públicamente esta historia? ¿Cuánto te ha costado poder hablar de ella?
Uf, muchísimos años. De mi aita, fíjate, hizo el otro día 40 años y yo hasta hace 1 año o 2 años no he podido hablar como una cosa, bueno, normal, entre comillas, porque se me hacía un nudo en la garganta, no podía.
Pues vamos a tratar de que te sientas cómoda y, si te parece, empezamos de manera lineal, porque igual así se entiende mejor toda la historia de forma cronológica. Empezamos por tu tío, por el día de Santiago de 1981. ¿Cuántos años tenías tú entonces?
Yo tenía 22 años.
¿Él era soltero? ¿Te llevaba muchos años?
Sí, era... No era mayor. Yo era su ahijada. Y bueno, él vivía en una pensión. Pues en aquellos años, pues la gente que estaba sola, la gente soltera o que habían venido de fuera, que no es el caso, pues vivían en pensiones.
¿Y qué pasó el día de Santiago?
Pues estaban durmiendo allí, había más gente en la pensión esa. Llamaron a la puerta y se levantó un compañero suyo que vivía allí y preguntó por Félix Galíndez y entró a llamarle porque él estaba dormido y salió y pim pam. Le dieron 2 tiros y eso fue.
Y eso fue.
Luego, pues oye, es decir, porque estaba soltero, porque hablaba con no sé quién, porque hablaba con no sé cuántos, yo qué sé, historias, ¿no? Y luego yo recuerdo al día siguiente, se oyó comentar por el pueblo que habían tirado tablillas donde ponía que el próximo iba a ser mi padre. Entonces aquello fue un suplicio. Luego ya, hasta que pasó lo de mi padre.
Aparecían en esas octavillas tu tío, tu padre y otras 2 personas de Amurrio. Se les acusaba de chivatos, sí, de confidentes de la Guardia Civil. ¿Hablaste con tu padre? ¿Le preguntaste cuando llegaste a casa? ¿Qué hiciste a partir de...?
Mi padre era muy reservado. Él no contaba nada ni decía nada. Y desde aquel día lo que hizo es... por ejemplo, en los domingos solía bajar al pueblo a echar una partida. Ya dejó de bajar.
¿Y en esos 4 años no comentasteis nada? ¿Nada de nada?
No.
¿Ni tú con tus hermanos? ¿Sois 8 hermanos?
No, mutis.
¿Cómo llevaste tú eso por dentro?
Mal, muy mal, muy mal. Porque donde vivíamos nosotros es una casita que está pegada a la carretera. Y... mi padre tenía costumbre, sobre todo en verano, de estar en la huerta. Y claro, cada vez que pasaba algún coche, aquello era terrible, porque decías, ya vienen. O sea, si oías, escuchabas que el coche iba más lento de lo normal o algo, dices, ahí vienen. Y claro, como él estaba allí, pues digo, pues estos lo tienen a huevo. Si yo oía, por ejemplo, de casa un estruendo grande, un algo, también pensaba. Mi madre sí solía decir, dice, no hables con todo el mundo, que luego mira lo que pasa, que no sé qué. Claro, mi padre era muy conocido.
Claro, tu padre era cartero. Tenía que
Sí,
hablar con
sí.
todo el mundo, le tenía que conocer todo a
Sí.
Murrio.
Le conocía a todo el pueblo, sí, la verdad es que sí. Y se llevaba bien con todo el mundo. Y a él no le importaba acabar más tarde de su trabajo, lo que sea. Pero él sí tenía que parar con alguien, hablar. Siempre hablaba con la gente, siempre. Y ya está. Y luego también nos enteramos, pero ya después de lo de Mieta, que alguien le dijo: ¿Y por qué no te marchas? Y dijo: Porque yo aquí tengo a toda mi familia y yo no me voy a marchar a ningún sitio.
¿Qué recuerdas de aquel 26 de junio de 1985? Tu padre ya estaba a puntito de jubilarse como cartero en Amurrio, iba con su
Sí.
bici, su cartera. ¿Qué recuerdas de aquel día, del día que le mataron?
Como si fuera ayer. Yo estaba embarazada de 7 meses y yo en la tienda donde trabajaba entraba a las 9. Él solía bajar a las 9 también. O sea, había veces que nos encontrábamos a mitad camino. Y yo me acuerdo que hacía muy buen día y casi llegando a la tienda me encuentro con una mujer que siempre me saludaba. Y aquel día no me saludó. Y veo que estaban desplazando porque por donde bajaba mi padre había una escuela. Y estaban desplazando a los críos para que no irían por ahí, les mandaban por otro sitio, ¿no? Y bueno, le pregunto a mi compañera, ¿qué ha pasado? Pues que están desplazando a los críos que van a la escuela para otro lado y tal. Y me dice mi compañera, no sé, algún accidente que ha debido haber por ahí, dice alguien que iba en bici. Y le digo, han matado a mi padre. Y llamé a mi casa, casa de mi madre, y hablé con una de mis hermanas, y dice, ¿te has enterado? Le dice que le han matado a papá y tal, y no sé qué, y pues así, así me enteré. Y bueno, dices, bueno, porque yo lo había pensado y soñado muchas veces, digo, esto es un sufrimiento, él será hoy, será mañana, será pasado. Él ahora van a parar con el coche y nada fue. Él bajaba en la bici y le siguieron. Llevaban también a una persona atrás en el coche, que era de él, que le habían robado. Y nada, pues le dieron 3 tiros y ya. Y luego piensas. Y dices, bueno, ya se ha acabado todo. No, ahí te das cuenta que empieza otra vez todo.
¿Por qué?
Como se suele decir, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Pero claro, era tu padre el que habían matado, había sido tu tío el que habían matado. Y era que la gente tenía mucho miedo. Cuando aquello la gente no salía en manifestaciones porque habían matado a este o al otro, ¿no? O sea, la gente que te apreciaba y eso, pues igual le daba vergüenza o le daba vergüenza decirte algo o cualquier cosa, ¿no? Pero era por el miedo que había, yo creo, que no te vean hablar con fulanita, que es la hija de este que han matado o cosas de esas. Pero a los que estaban en el Rico y en esas historias, esos todavía no. O sea, tú tenías que bajar la cabeza adelante si pasabas por allí. En vez de al revés.
¿Y cómo lo has pasado en estos 40 años? Hasta que llegó un momento en el que decidiste, bueno, acudiste a recoger el cuaderno de la memoria de tu tío, cuyo
Sí.
caso no ha tenido sentencia judicial, no ha tenido justicia, y ahí, bueno, pues no sé si fue un paso decisivo. Hasta entonces, ¿por qué proceso has ido pasando? ¿Qué has sentido? ¿Odio? ¿Soledad?
Pues sí, odio todo. Y yo sé que a esas personas, hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido y tal. No, no, yo ni perdono ni olvido.
¿Cómo te sientes ahora mismo?
Yo mal, a mí eso me ha costado una enfermedad, ¿eh? Yo tengo fibromialgia y fatiga crónica. Y esta enfermedad lo vi. Cuando estuvimos recogiendo lo de mi tío,
sí.
Hubo gente, no te voy a decir todo el mundo porque yo no hablé con todo el mundo, pero hubo gente con la que hablé que me dijeron que tenían la misma enfermedad.
Víctimas como
esa
tú.
Sí, víctimas, sí, sí. ¿Y a quién le pasa eso? Pues a alguien que en su vida ha tenido pues un estrés postraumático como tengo yo, o ha tenido una violación, o ha sido víctima de malos tratos. La mayoría de la gente ha tenido algo. La enfermedad está ahí y la mochila que llevamos detrás también.
Sí. Conchi Galíndez, muchísimas gracias por habernos contado la historia de tu padre y de tu tío. Y un abrazo muy grande.
Pues a ti también. Muchas gracias, ¿eh?
Conchi Galíndez, la han escuchado, estuvo décadas, 40 años sufriendo en silencio, hasta que el año pasado asistió a la entrega del cuaderno de la memoria y reconocimiento a su tío. Vamos a aprovechar para conocer qué son estos cuadernos. Nos acompaña Ainhoa Zugasti, directora de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Hola, Arratsaldeón, Eva.
¿Qué son los cuadernos de memoria y reconocimiento?
Sí, los cuadernos de memoria y reconocimiento son unos cuadernos, como bien se dice en el nombre, unas fichas, digamos, ¿no? Son impulsados por la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Gobierno Vasco en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Al final son hecho un homenaje simbólico y representan de algún modo esa reparación que esas familias no han obtenido por parte ni siquiera institucional.
Sí.
¿No?
¿Cuántos cuadernos han entregado hasta el momento?
Esta iniciativa empezó en el 2021 y ya suman casi 200 cuadernos editados y entregados.
Van por fechas. ¿Los sí. últimos que han entregado de qué años han sido?
El último acto, que lo celebramos el pasado mes de mayo, entregamos los últimos 29, fueron de los años 83-84.
El
año que viene ya estamos trabajando en los del 85.
¿Cómo se realizan estos cuadernos?
El cuaderno recoge, por un lado, la historia personal de las víctimas. Bueno, tienen una presentación, primero, contextualizando los propios cuadernos de la memoria y reconocimiento. Después, una pequeña, esa introducción lo firma la propia consejera de Justicia y Derechos Humanos. Una pequeña reflexión sobre el derecho a la verdad y a la justicia, y ya entraríamos a la ficha personal. Hacen una pequeña biografía de la persona asesinada, después recogen el contexto de su asesinato y también hablan un pequeño resumen sobre el estado de sus expedientes judiciales. Hay una persona que se encarga de realizar todo este trabajo y también se pone en contacto directamente con las familias para, si estos tienen otro tipo de material gráfico, hemeroteca, y les gustaría pues aportar también otros aspectos de la vida de su familiar, pues incluirlo también. Así
sí,
que
sí.
Se suele hacer en colaboración con la familia. En aquellos casos en los que pues podemos o tenemos algún tipo de dato, porque a veces cuesta también encontrar a las familias.
Sí. ¿Qué reacciones tienen estas cuando les proponen la idea y cuando les entregan los cuadernos?
Bueno, es un proceso. Porque como bien te digo, son familias que a veces es la primera vez incluso que reciben una llamada de las instituciones. Entonces, al principio pues preguntan, se extrañan, tienen curiosidad y bueno, normalmente colaboran casi todas. Y bueno, y luego el acto en sí de entrega suele ser muy emotiva, la verdad que es la demostración de que la reparación de algún modo pues ha llegado a veces demasiado tarde, pero que es necesaria.
Ainhoa Zugasti, directora de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco, muchas gracias por asomarse a esta ventana de la memoria. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Para la reflexión final recurrimos de nuevo al glosario audiovisual de las víctimas del terrorismo. El ex-ertzaina Teo Santos define chivato, la acusación por la que fueron asesinados los hermanos Galíndez.
Chivato es alguien que se va de la muy, largando a la pasma para coronar el trinque. Procede del argot barribajero y carcelario, sinónimo de soplón o confidente de la policía. Viene a ser alguien que traiciona a los suyos, por lo que al menos es indeseable, y generalmente merece un castigo del grupo traicionado, que con frecuencia se ejecuta. Todas las organizaciones criminales, como las terroristas, procuran eliminar a los chivatos y a las chivatas, o a quienes consideran que lo son. El temor a ser vulnerables por las delaciones les hace aplicar el indubrio pro chivato. Ante la duda de fidelidad a la causa, la que sea, aplican la presunción de haber realizado el soplo o chivatazo. Desde ETA asesinaron así a varias personas, como otras organizaciones terroristas también matan a inocentes por meras sospechas, por si acaso. Es curiosa la evolución del imaginario social, cuando también se aplica la consideración de chivato a quien informa a los criminales, porque con su acción delatora contravienen la convivencia legítima, además de las normas legales. Son los soplones de los terroristas.